Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes. Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real.
El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Venimos anunciando lo que estamos esperando, como siempre, como todas las semanas, porque aquí lo tenemos a Ezequiel Chavay con la beta política y después con la beta económica, nada menos. Ezequiel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Quique, muy buenos días. Gracias por estar del otro lado. Gracias a todos los que nos sintonizan y nos escuchan. Esta mañana, como decís, con la beta política y luego con la beta económica, en una gélida mañana de la que a poquito vamos saliendo y también con novedades de último momento que tienen que ver con el cuidado que vamos a tener ahora a la hora de calefaccionarnos por lo que dura el invierno, porque van a estar subiendo las tarifas. Nos enteramos hace muy poquitos minutos a través del boletín oficial de estas novedades, y junto con toda la agenda que tenemos, también atentos a lo que está pasando en París, porque parece que Lionel Messi está por llegar a la capital francesa para firmar el contrato con el PSG, así que para los amantes del fútbol eso es una gran novedad. Bueno, a ver qué pasa con el astro y sobre todo también cómo lo tenemos en adelante para aprovechar y disfrutar en ese club y también en la selección argentina. No me demoro más y voy directo a lo que es la agenda del día, cargadísima de temas, y sin lugar a dudas uno de los ejes que quizá marcó el fin de semana y tiene sus proyecciones hasta el día de hoy en lo que tiene que ver con la política nacional es la movilización multitudinaria que sucedió el sábado con motivo de San Cayetano. Como saben, cada 7 de agosto miles de personas acuden al santuario que está ahí en el barrio porteño de Liniers para pedir trabajo o agradecer el empleo que tienen en un momento difícil, ¿no? Porque el empleo formal, recordémoslo, está 1,6% por debajo de los valores prepandemia, de los valores de febrero del 2020. Hay sectores empleando por arriba con crecimiento, como es la industria, y otros con la empleabilidad muy hundida, como los gastronómicos y los hoteleros, por obvias razones de los efectos de la pandemia. Pero también desde hace unos años la fecha del 7 de agosto sirve también como un termómetro de la situación de los sectores más vulnerables, y bajo el amparo de organizaciones territoriales, movimientos sociales y también fuerzas políticas, miles de personas marcharon de Liniers a Plaza de Mayo el sábado. Fue uno de los actos más multitudinarios desde que la pandemia golpeó en la Argentina, con reclamos muy puntuales para el gobierno, y por eso estamos ahora comunicados con Rafael Kleckser. Él es referente nacional del Movimiento de la Dignidad y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el sindicato que de alguna manera representa a aquellos que están en la informalidad, en las changas, en las tareas de cuidado y recolección. Él estuvo y animó esa marcha a Plaza de Mayo, está en comunicación con nosotros. Rafael, te saluda Ezequiel Chavay, la mañana de Radio Cultura, en La Beta Política. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, Rafael, la idea era poder consultarte para entender cuáles son las demandas de los sectores más vulnerables de la sociedad argentina, que tuvieron, digamos, la posibilidad de generar caja de resonancia, de mostrarse y exponerse con motivo de, bueno, de la fiesta de San Cayetano.
Bueno, hay una puja en el debate de cómo se sale de esta pandemia. A veces se está discutiendo la pospandemia, todo el mundo sabe que va a haber un rebote en la economía, esto es así, por la propia dinámica de la apertura. Lo cierto es que, haciendo números, digo, para graficar muy brevemente, ¿no? Haciendo números, a los nuestros este rebote, si no hay una presencia y una actividad fuerte por parte del Estado, no le llegaría nunca esa apertura, ese rebote. Producto de que sabemos que el goteo de la copa es un concepto mentiroso que lo ha puesto el neoliberalismo a partir de la década del 90 y que en realidad no funcionó en Argentina.
Ahora, Rafael, permíteme preguntarte, ¿para ustedes está hoy suficientemente presente el Estado o el Gobierno Nacional para esos sectores?
Creo que estuvo presente en un momento muy estricto de la pandemia, con un esfuerzo muy grande, una transferencia importante por parte del Estado. Por supuesto que no alcanzó, o no alcanza en términos que nos gustaría a nosotros, de justicia social y de reparto de la renta nacional. Creemos que hay una captura de esa renta por parte de los mismos de siempre, y bueno, las concentradas se han llevado a la parte del león. Pero hubo un gobierno presente, si lo comparamos con otros gobiernos. Ahora, por supuesto que queremos discutir de acá para adelante, porque ya no queremos ser parte de una distribución de IFES o de planes sociales, sino por el contrario, queremos ser parte del debate del relanzamiento del aparato productivo en Argentina.
Hoy, por hoy, uno de los reclamos que ustedes transmitieron y que se visibilizó notablemente en Plaza de Mayo, y que están incluso algunos candidatos del oficialismo alentando, no todos, es el de un salario básico universal. ¿Podrías explicarnos un poquito de qué trata esto? ¿Crees que hay todavía un suficiente consenso para que prospere en el Congreso, o es necesario una mayor presión de los movimientos de base para esto?
Son ideas, me parece, son ideas, son propuestas. No hay que tomarlas como una bandera de lucha o una bandera de patria o muerte, digamos. Son propuestas. La Argentina tiene, es largo para decirlo, ¿no? Pero la Argentina tiene sus extremos ya están comprendidos por una asignación básica, que es la niñez, con la asignación universal por hijos, por supuesto la jubilación. En el medio hay 4 millones de personas que son los que representamos, no el sindicato, sino que son los que quedaron históricamente afuera, pues, del sistema capitalista. No es que no incorporan, ya no va a incorporar, ya dejó afuera 4, 5, 6 millones de personas, y se necesita otro modelo para incorporar a los compañeros, a las compañeras que están laburando, que se inventan. Me parece que en el mundo se está discutiendo una renta básica universal que tiene que ver emparejar, generar un ingreso, una línea, y a partir de ahí discutir mejoras en las condiciones materiales. Yo creo que con la cantidad de planes, programas, intervenciones estatales en Argentina, si armamos una única ventanilla, nosotros garantizaríamos un ingreso mínimo por familia, porque hoy sí es cierto que, producto de la política, producto de malos manejos, inclusive hasta errores propios de las organizaciones, se generan que en una casa entre 3 ingresos por parte del Estado y en la casa al lado ninguno. Me parece que si nosotros unificaríamos los programas sociales, garantizaríamos un ingreso por familia a aquellos sectores más vulnerables, como vos decís, más vulnerables, que están en peores condiciones, que por ese efecto de las restricciones en la pandemia no pueden trabajar. Me parece que hay una fuerte inserción del Estado. Eso, lo que sí aprendimos, que no genera trabajo, que son dos temas diferentes que tenemos que ver cómo es un punto de partida. El ingreso para que la gente vote en la Argentina es un punto de partida para discutir cómo relanzamos el aparato productivo con todo el mundo adentro.
Bueno, precisamente como vos decís, hay también sectores del oficialismo, quizá el mayor exponente o uno de ellos sea el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que dice estar trabajando un proyecto para tratar de transformar los planes sociales, la asistencia, en una fuente de empleabilidad, en proyectos de capacitación, en la inserción, finalmente en el trabajo formal. ¿Qué te parece esto? ¿Va en sintonía con lo que también reclaman los movimientos sociales? ¿Hay alguna punta de diálogo, de cooperación en el desarrollo de una idea para lo que va a ser la próxima conformación del Congreso?
Bueno, hemos presentado, son ideas, son propuestas, creo que de la economía popular hemos presentado proyectos de cómo generar trabajo en la Argentina a partir de lo que existe. Hay ramas que hay que fomentarlas. Ahora, es tan pronunciada la crisis en Argentina que tenemos que ponernos las pilas entre todos. Me parece que, si vos me preguntás si hay cooperación, no creo que haya suficiente cooperación. Creo que estamos por las partes, haciéndolo de mejor, entendemos que es para la Argentina. Yo creo que sí tiene que relanzarse y hay que aprovechar estas elecciones para relanzar un pacto social que es a través del trabajo, la producción, con la gente adentro, con justicia social, con soberanía, con un Estado presente. El mundo está discutiendo la participación del Estado, inclusive en la economía, mucho más de lo que anuncian los agoreros del neoliberalismo. Hoy sabemos que la economía de mercado no pudo garantizar la salida de la pandemia, no pudo garantizar la salud, no pudo garantizar la alimentación, y es el Estado que tiene que asumir nuevamente roles que nosotros, por supuesto, lo reivindicamos, pero la ortodoxia económica los había dejado de lado. Es decir, hay un mundo que va a una participación mayor del Estado en la economía de mercado, sabiendo sus limitaciones, y la Argentina todavía se está debatiendo en eso.
Estamos hablando con Rafael Klexer, un referente nacional del Movimiento de la Dignidad y de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, también funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, y indudablemente te tengo que preguntar, estando en un momento bisagra, como es la jura esta tarde del futuro Ministro de Desarrollo, Juanchi Zabaleta, la salida de Daniel Arroyo, te pido si nos haces un balance de, bueno, este año y medio y un poco más de gestión de Arroyo en la cartera social.
Bueno, Daniel es un, aparte de ser un político, por supuesto, es un gran técnico. Un técnico que entendió el rol de los movimientos sociales y que tenía un programa. Cuando Alberto nos convoca a los movimientos para reconvertir los salarios sociales, los programas sociales de trabajo, con mucho entusiasmo presentamos 5 propuestas para hacerlo, cuánto presupuesto se necesitaba y de dónde se sacaba el presupuesto. Es decir, algo completo. La pandemia transformó al ministerio en un ministerio de transferencia y no de reelaboración de las políticas del programa. Es decir, se pasó a una asistencia crítica producto de la situación. La gente lo estaba comiendo. Esta es una realidad. Entonces, muchos de los programas en los que veníamos a trabajar se tuvieron que modificar. Se puso en valor la tarjeta alimentaria, que me parece que es muy importante, sobre todo en aquellas ciudades de las provincias que tiene un fuerte impacto, en ciudades chicas. Tal vez no se ve tanto en el conurbano. Hay que dejar de medir la política solamente con el termómetro del conurbano, sino en su conjunto, en su perspectiva federal. Me parece que fue importante como un efecto de transferencia del Estado a los sectores populares. Me parece que ahí se concentra. Sí, Juanchi continúa, que me parece que es un poco lo del objetivo, que continúa escuchando a las organizaciones, a la gente, a los gobiernos, a las provincias, a las necesidades. Me parece que vamos a ir por buen camino. Y es un buen momento para discutir la pospandemia, ¿no? Se inicia una nueva etapa en Argentina. Estamos, no es lo mismo Ministerio de Desarrollo Social, con restricciones donde nadie puede salir de su casa o de sus comunidades, porque los sectores populares sabemos que no tienen las mismas condiciones para la famosa cuarentena que los sectores, que otro tipo de sectores de la sociedad. Pero bueno, estamos frente a una nueva etapa, vamos a tener que discutir cómo es la intervención del Estado, cuáles son los programas sociales y cuál es la demanda. Hay una demanda muy clara. Me parece que hay que sacar del medio el tema de los programas sociales, porque en términos de transferencia de guita es mucho menos guita la transferencia a los sectores de los trabajadores de economía popular que a los intereses que paga el Banco Central por las LELIC. Así que bueno, me parece que hay que discutir la economía desde otra perspectiva.
Y bueno, gracias. Gracias, Rafael, por el contacto. Te agradecemos por poder explicar y bueno, por dar un momento para hablar un poco de lo que fue San Cayetano, de los reclamos de los movimientos sociales y la agenda de la pospandemia.
Muy amable vos, gracias para ti.
Bien, y como decíamos, hablábamos recién sobre los cambios que va a haber en el gabinete, anunciados ayer por el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y esto decía para anunciar la jura de los nuevos ministros de Desarrollo Social y Defensa.
El día de mañana, a las 18 horas, van a estar asumiendo los nuevos ministros, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y el ministro de Defensa, Jorge Tayana.
Bien, como decíamos entonces, va a estar desembarcando, ya se sabía hace varios días, pero bueno, la noticia finalmente se formalizó ayer. Juan Zabaleta, intendente de Hurlingham, deja la sede comunal de este municipio del Gran Buenos Aires Oeste para reemplazar a Daniel Arroyo. Y bueno, para hablar un poco de estos cambios y también para continuar discutiendo lo que tiene que ver con la agenda de la pospandemia, nos acompaña también Daniel Menéndez, él es coordinador nacional de Barrios de Pie, precandidato a diputado nacional del Frente de Todos, y estuvo muy, muy, muy ligado a lo que tiene que ver con la gestión de desarrollo social. Daniel, Ezequiel Chávez en La Beta Política te saluda esta mañana. ¿Cómo estás?
Hola, Ezequiel, ¿cómo andas?
Un gusto. Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos, a hacerte un momento en la mañana. Y sin duda necesito pedirte también tu reflexión. ¿Qué te parece o qué viene a indicar la llegada de Juan Zabaleta a la cartera social y en qué momento desembarca?
La verdad que Daniel Arroyo, el ministro saliente también, por sus compromisos con el Frente de Todos, participando de como precandidato a diputado nacional, dejó la vara alta, ¿no? En términos de política social. Nosotros creemos que ha desplegado en una situación de pandemia un conjunto de políticas que han sostenido nuestras comunidades, que ha permitido transitar esta etapa tan difícil que nos tocó vivir. La verdad que con un conjunto de políticas que han sido elogiadas uno tiene acceso a estudios comparativos sobre las políticas que desarrollaron los distintos países. La Argentina, para enfrentar la pandemia, la Argentina ha tenido un nivel de presencia del Estado enorme. Eso tiene que ver con el trabajo del ministro. Tenemos desde los movimientos populares una expectativa de continuar con lo que nos convocó el presidente y expectativas en Juan Zabaleta de continuar con una tarea que para nosotros, cuando nos convocó Alberto Fernández a ser parte del gobierno y de la gestión, tiene que ver esencialmente con dar una vuelta de página a las políticas sociales en la Argentina, con dejar de lado la política asistencial y pasar a que la política social esté vinculada con el empleo, con la producción, y aspiramos a que esa agenda la podamos protagonizar, impulsar desde las políticas sociales en conjunto con el ministro.
¿Tuviste la oportunidad de conversar con Zabaleta, de conocer un poco por dónde van las iniciativas o los proyectos, la intención o sus ideas sobre lo que tiene en mente para la cartera?
Ayer hablamos brevemente, me convocó a que lo acompañe en la Asunción. Estamos con un conjunto de ideas que vamos a profundizar en estos días cuando se realice hoy la Asunción, y ya a partir de mañana poder intercambiar más en profundidad. Parece que hay que darle pie a dos elementos que para nosotros son clave. Primero, poner en valor la organización comunitaria que existe en nuestro país, ¿no? Que ha sostenido a nuestras comunidades enfrentando el aislamiento comunitario, enfrentando las dificultades que significó y el desafío que significó el virus, no solo para nuestra sociedad en su conjunto, sino en particular para los barrios más humildes. Ha habido un conjunto de militancia social que se ha puesto al hombro sostener al barrio, sostener a miles, la verdad que millones de compatriotas que han concurrido a los comedores comunitarios en esta etapa. Eso es un valor sin duda que para cualquier política social no es lo mismo que la sociedad y la comunidad esté con los niveles de organización que existen en nuestro país, a que eso no exista. Y luego el desafío de transformar la política social. Había una política social de pandemia que impulsó Daniel Arroyo, que tuvo un eje esencialmente con la asistencia, producto de la caída en la actividad productiva, de los desafíos que implicaba el aislamiento y cómo repercutió en relación a las dificultades en la actividad económica. Eso sin duda tuvo que ver con sostener ingresos, con asistir. Y hoy la verdad que el desafío es transformar la política social, volver a una política social que era el desafío de Alberto Fernández cuando nos convocó, transformar los planes sociales en trabajo, digámoslo. Me parece que el planteo, el desafío es fortalecer las estructuras productivas, fortalecer los emprendimientos que tienen que ver con construir una salida que nos permita desde la dignidad del trabajo poder alumbrar un proceso de progreso colectivo y de cada una de las familias que hoy están excluidas del mercado laboral.
Daniel, vos bien mencionabas que el desafío que se viene por delante es transformar la política social de la pospandemia, pero por lo menos de lo que escucho, de lo que vos interpretás y hablás, tiene que ver con tratar de fortalecer la organización comunitaria. Ahora, ¿hay también una vía o se puede empezar a trabajar sobre esto buscando vincular a la gente que hoy en día está en la informalidad, que vive la changa o que está desempleada, con los aparatos productivos formales, con las pymes, con las empresas? ¿Es también uno de los ejes o no hay margen ahí? ¿Hay una especie de subcalificación, de brecha que impide la inserción dentro de la economía formal?
Primero que la Argentina, con el proceso de vacunación, con el acceso ya de manera masiva a las vacunas, nos permite empezar a dar una vuelta de página a la pandemia, ¿no? Esa realidad que nos costó mucho, que nos causó mucho sufrimiento, ya de a poco está alumbrando un nuevo horizonte, y eso implica un cambio en las políticas. El desafío de la política social hoy es, sin duda, partir de pensar la inclusión y la incorporación de millones de argentinos que están excluidos, fortaleciendo la idea del trabajo. Nosotros tenemos dos aristas. Una arista que tiene que ver con la reactivación económica. Ya empieza a haber un conjunto de indicadores que nos da cuenta que la actividad industrial está en niveles casi de prepandemia, el crecimiento, la generación de empleo, de a poco se está empezando a percibir nítidamente, ya van varios meses de crecimiento en la actividad y de generación de empleo en el sector metalúrgico, en distintos sectores que hacen a la actividad industrial. Eso, por un lado, va a generar un proceso de incorporación de trabajadores y de generación de trabajo, y nosotros tenemos una idea, una perspectiva, una tesis, digamos, que muchas veces la actividad y la reactivación económica no genera la cantidad de empleo que necesitamos. Y en la Argentina hace mucho tiempo que existe una economía popular que convive con una economía formal, donde hay convenios colectivos, donde hay un montón de derechos vinculados con la tradición argentina del estado de bienestar, del peronismo y de la política industrial que sostiene un montón de derechos que, si bien hay que mejorar, sobre todo en lo que tiene que ver con el poder adquisitivo del salario. Ya estamos viendo paritarias que se empiezan a actualizar a partir de los niveles de inflación que existen en el país. Hay toda una agenda que tiene que ver con la economía popular, que sin duda el puente de generación de empleo y de reactivación económica va a morigerar en parte el impacto que nos causó la pandemia. Necesitamos fortalecer desde el trabajo y no desde el subsidio la política social en nuestro país, y que conviva un desarrollo industrial, un proceso económico virtuoso de actividad en crecimiento y con generación de empleo, con un proceso de generación de laburo desde abajo, con los emprendimientos productivos y con la actividad que necesitamos desde el Estado impulsar aquello donde el mercado muchas veces no logra penetrar, ¿no?
Daniel, te agradezco mucho entonces la conversación y la comunicación con la Beta Política en la mañana.
Gracias
de Radio
Cultura. Un abrazo.
Bueno, como decíamos, entonces estábamos expectantes porque hoy a las 18, a las 6 de la tarde, en el Museo del Bicentenario, el presidente Alberto Fernández va a estar tomando juramento a los dos nuevos ministros que se suman al Gabinete Nacional. Hablábamos y analizábamos el desembarco de Juan Zabaleta, Juanchi Zabaleta, como se lo conoce, el intendente de Burlingame, que estará a cargo de Desarrollo Social, la cartera que deja vacante Daniel Arroyo, que es candidato en la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. Y también ayer se develó el misterio porque estaba la duda de quién sería el reemplazante de Agustín Rossi en el Ministerio de Defensa. El ministro finalmente que ocupará el edificio Libertador y que tendrá a cargo la gestión y la relación con las Fuerzas Armadas, la cartera castrense, va a ser Jorge Tayana. Jorge Tayana, que es senador nacional por la provincia de Buenos Aires, un hombre de 71 años, es hijo de quien fuera médico personal de Perón. Vamos a estar detallando más y analizando también el desembarco de Tayana en el Ministerio de Defensa, pero vamos a una breve tanda y ya estamos de regreso.
Acompañándolos hasta las 11 de la mañana con esto que es la beta política, y ahora se viene la beta económica también, con Ezequiel Chavay. Y por supuesto les recordamos que ahora a las 11 de la mañana está llegando Cazadores de Historias, con qué historiadores y con qué periodistas a la vez, Eduardo Lázaro y Diego Barovero. No se lo pierdan, a las 11 de la mañana, Cazadores de Historias. Seguimos.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes, porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica, para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real.
El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
They've been saying those sophisticated.
Aquí estamos compartiendo la beta política, la beta económica con Ezequiel Chavay, como todos los martes. Bueno, sabemos que, y te estamos siguiendo, Ezequiel, por el Twitter, en @psicochavay con Z, ¿no? Que está,
así es.
está intenso el Twitter también, ¿eh?
Así es, bueno, vamos siguiendo para tratar de mantener informados a la gente. Como decías, estamos ya abriendo el segundo bloque de la beta económica, que viene cargadísimo de información, porque vamos a hablar de las tarifas, de lo que está sucediendo en el Ministerio de Economía, con cambios. También con una relación muy particular, la negociación de la deuda con el fondo. Y hablábamos recién en el bloque que pasaba de que estará desembarcando en el Ministerio de Defensa un nuevo titular, que es Jorge Tayana, el senador que ocupaba hasta ahora la banca de Cristina Kirchner en el Senado, que dejó vacante la vicepresidenta cuando ganó en 2019, va a estar sumándose al Ministerio de Defensa. Y para poder hablar y reflexionar sobre el desembarco de quien fuera ministro de Relaciones Exteriores de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner entre 2005 y 2010, también embajador de Argentina en Guatemala, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo que significa el desembarco de esta persona de la política. Estamos comunicados con Juan Bataleme, él es profesor de la UBA y la UCEMA, especialista en relaciones internacionales, en seguridad internacional, y una persona entendida en el área que además conoce a Tayana. Bataleme, ¿cómo le va? Buenos días, Ezequiel Chavay, lo saludo aquí en La Beta Política.
Buen día, Ezequiel, un gusto hablar con ustedes en esta mañana.
Muchísimas gracias por el contacto, por el tiempo. Bueno, ¿qué reflexión le merece la llegada de Tayana al edificio Libertador, que es la sede del Ministerio de Defensa?
Primero, que es una persona idónea, que ha tenido múltiples funciones políticas, y sobre todo, y creo que lo más importante de su perfil, es que al haber sido canciller, haber sido ministro de Relaciones Exteriores, y ahora desempeñar en un cargo central como es el cargo de defensa, se puede en su figura enlazar dos cuestiones que son
estratégicas.
Argentina, el posicionamiento de la República Argentina al mundo, que él conoce muy bien, y por otro lado, la posición de defensa que la Argentina tiene en el mundo, justamente porque hace relativamente poco el actual ministro, el que todavía cumple funciones, o mejor dicho, se retiró hace poco, Rossi, generó una directiva de política en orden a eso. En esa confluencia han elegido una persona que justamente tiene una dimensión internacional, y la política de defensa hace a esa dimensión internacional de la República Argentina.
¿Usted cree que puede propiciarse un cambio significativo respecto de la gestión de Agustín Rossi, o más bien es una continuidad?
Al haber un documento matriz, más allá de los estilos que cada uno puede llegar a tener, entiendo que es una designación que va por continuidad, no por cambios radicales. Justamente porque, si bien no es una persona que es entendida en temas de defensa, sí lo entiende y sí los cubre desde el plano de la seguridad internacional. Entonces, es más una continuidad, justamente porque hay un legado de la administración Rossi, que es un documento de defensa establecido.
Tayana ha sido un promotor de una reforma al rol de las Fuerzas Armadas, y así está registrado en alguna de las intervenciones que en el Senado, donde él presidía hasta ahora la Comisión de Relaciones Exteriores, y también el mismo Rossi, bueno, durante la pandemia hizo un gran vuelco para poner al Ejército, a la Fuerza Aérea, también a la Armada, al servicio de un rol de asistencia en la emergencia. ¿Cuál cree que debería ser el rol o el papel que tendría que cumplir las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, en el siglo XXI y en la Argentina de hoy?
A ver, en tiempos de paz las Fuerzas Armadas siguen teniendo un rol central y esencial, que es el de la disuasión, tal cual está establecido en la actual tiene dos interpretaciones. Algunas interpretaciones ponen el énfasis en las amenazas de origen estatal. Otras interpretaciones ponen un énfasis distinto en amenazas de un amplio espectro. La actual política se centra pura y exclusivamente en las cuestiones vinculadas a la amenaza estatal. Ahora bien, además de eso se suman lo que son las funciones secundarias. Las funciones secundarias son aquellas que están vinculadas directamente perdón por el ruido externo, están directamente vinculadas a la asistencia a la comunidad, la ayuda a los desastres naturales, las misiones de paz. Ahí la Argentina claramente, y sobre todo por la capacidad logística que han tenido las Fuerzas Armadas, han logrado tener un rol en estos momentos tan duros de pandemia, sobre todo el año pasado, cuando se tomaron las decisiones de las cuarentenas, cuando se tomaron las decisiones de utilizar los servicios de sanidad de las Fuerzas Armadas para poder reforzar el aparato médico lejos de ser parte de una reforma, es algo que llegó para continuar, porque justamente cuando uno piensa en las fuerzas militares como un componente para combatir, necesita justamente servicios de sanidad, necesita de logística, etcétera, etcétera, y está claro de que las Fuerzas Armadas estuvieron a la altura de las circunstancias.
Estamos hablando con Juan Bataleme acerca del desembarco de Jorge Tayana como el nuevo ministro de Defensa, y dado el perfil de Tayana, su cercanía a la vicepresidenta Cristina Kirchner, hace muy pocos días, y de eso vamos a estar hablando, vino a la Argentina el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, que bueno, precisamente representa y es uno de los expertos asesores del presidente Joe Biden en asuntos de política exterior. El desembarco de Tayana, ¿cómo puede ser interpretado? ¿Usted cree en la relación con los Estados Unidos, que es un socio clave también en el área de defensa?
La relación con los Estados Unidos tiene múltiples andariveles. Uno es el andarivel de defensa. En ese es que bajo la actual administración, digamos, ¿no? la administración Fernández, Alberto Fernández, los vínculos con los Estados Unidos se mantuvieron, no han habido rispideces importantes, obviamente en el plano de defensa estoy hablando, ¿no? No han habido rispideces importantes, vino el jefe del Comando Sur, han tenido encuentros al más alto nivel y no deberíamos a priori esperar un gran cambio en ese aspecto, más allá de que ciertamente el perfil del senador es mucho más vinculado a la integración regional, a lo que podría ser trabajar con vecinos como Brasil, como Chile, como Uruguay, etcétera, que por su propia historia y por su propia identidad siempre va a priorizar lo regional a lo extrarregional, o mejor dicho, a lo hemisférico. Pero a priori y en principio en estas horas uno no podría anticipar que vayan a haber cambios sustanciales el plano de la defensa y de la seguridad con los Estados Unidos.
Batalemi, le agradecemos este contacto telefónico con La Veta Política.
Por favor, muchísimas un placer.
Bueno, como recién referíamos, la relación con los Estados Unidos, que es un área clave en defensa y que tiene que ver y que seguramente dará novedades el desembarco de Tayana en el Ministerio Castrense, también tuvo novedades porque el viernes llegó a Buenos Aires una importante figura de la Casa Blanca, Jake Sullivan. Él es el titular del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y decíamos el principal asesor del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en asuntos de política internacional. A ver, para entender esto, la visita de un sujeto que tiene en su escritorio que sugerir marcos de acción para Biden para combatir el terrorismo, promover los intereses norteamericanos ante Rusia o China, tener cintura para dialogar con regímenes como el de Irán o de Arabia Saudita, muestra que la Argentina de alguna manera está en la agenda de lo que tiene que ver con los Estados Unidos mirando hacia la región de América Latina. Su visita, su presencia y su encuentro con el presidente Alberto Fernández en Olivos fue un claro respaldo. Y ayer uno de los referentes para América Latina dentro de la Casa Blanca, Juan González, que también estuvo acompañando a Sullivan la semana pasada, dio una conferencia de prensa para contar algunos pormenores de la visita de Sullivan y los temas tratados con el presidente, precisamente, y con varias figuras del gabinete. Estados Unidos ayer manifestó nuevamente en boca de González que apoya las negociaciones que el gobierno está encarando con el FMI, coincide en que hay que reformar la arquitectura financiera internacional, lo que habla el ministro Guzmán de tratar de reducir las tasas de interés que se cobran a los países emergentes que tienen que pedir deuda, y también acompañan de alguna manera un vuelco o un giro de 360 grados en los organismos de crédito como es el FMI para que ayuden a los países en vía de desarrollo o de ingresos medios para tratar de recuperarse la economía con inyecciones de crédito. Sin embargo, ese apoyo de los Estados Unidos no viene gratuito porque también hay quejas por las dificultades que están sufriendo o sufren desde hace tiempo las empresas estadounidenses por las dificultades de acceso a los dólares, al mercado único libre de cambios. ¿Para qué? Bueno, precisamente para girar las divisas o las ganancias que obtienen en sus negocios en Argentina, para pagar deudas, para también hacer frente al pago de otras licencias. Eso fue también parte de la conversación y también provocó ciertos resquemores. Un tema también fundamental en esta visita que se trató, que no tuvo quizá el suficiente impacto, tuvo que ver con algo que a los Estados Unidos le preocupa mucho y es la influencia o la hegemonía que va ganando China en los negocios en América Latina, particularmente en la Argentina, y sobre el sector de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Bueno, para que tengamos una idea muy general, las empresas de telefonía celular, las empresas que brindan servicios de comunicación, las más grandes son China, Huawei, sabemos, es una compañía China que básicamente es la más grande fabricante de celulares y una de las mayores oferentes de servicios de telecomunicaciones, seguida por Samsung y otras compañías. Ninguna de ellas es norteamericana. Precisamente Estados Unidos se encuentra que ahí está teniendo dificultades y quiere precisamente que en América Latina y en la Argentina se abra de alguna manera el mercado para que haya una competencia justa y equilibrada con otros competidores y también hacer lugar para sus empresas. Precisamente sobre el tema de las telecomunicaciones, ayer el presidente Alberto Fernández se refirió al encabezar un acto en Tecnópolis donde presentó facilidades y subsidios para los jóvenes que estudian programación y se capacitan para el sector de las nuevas tecnologías, los sectores basados en el conocimiento, y también provocó un cimbronazo sus declaraciones. Vamos a escuchar lo que decía Alberto Fernández ayer por la mañana.
Acercarle una computadora en este tiempo a alguien es elemental, porque la biblioteca de hoy se llama Internet, porque hoy la información hay que buscarla allí. Y es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque dije que Internet es un servicio público. Que se enojen, vamos a hacerle un servicio público para que llegue a todos y todas las argentinas. Y para que no nos estafen y no nos roben con las tarifas.
Bueno, ahí lo escuchábamos. El presidente hablando sobre el mercado de las telecomunicaciones, un reclamo que había presentado Estados Unidos para que de alguna manera se desregulara y hubiera más competencia, y también tuvo su repercusión en el mercado local porque el CEO de Telecom, Roberto Nobile, habló y se quejó estrictamente sobre la regulación de las tarifas, el precio de los servicios congelados, y difundió que su empresa, que Telecom, una de las principales jugadoras del mercado, está perdiendo plata debido a la regulación, y de alguna manera amenazó con tomar acciones. Claramente lo que tiene que ver con la regulación del servicio de las telecomunicaciones está en el tapete, está en la discusión y también está en la justicia, porque varias de las empresas que tienen gran presencia ahí están también accionando para lograr de alguna manera destrabar los decretos de necesidad y urgencia que frenaron las tarifas. Y hablando de tarifas, nos tenemos que referir a las 10:43 de la novedad que conocimos esta mañana a través del boletín oficial, y es que el gobierno habilitó un aumento de las tarifas de luz que cobran en el área metropolitana de Buenos Aires, Edenor y Edesur. Lo aprobó a través de una resolución del ENRE, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad. El aumento, que tendrá vigencia desde el 1 de agosto, o sea, va a ser retroactivo en las boletas que recibamos en las próximas semanas, va a rondar el 3%, es poco, es verdad, y estas alzas se suman a otras del 9% que se dio en el último mayo, que en su momento se creyó que sería la última antes de las próximas elecciones legislativas. De alguna manera, aunque el aumento es muy morigerado, que lo podríamos establecer o poner con lo que es la inflación de uno solo de los meses, se espera que la inflación se conozca este jueves y va a estar rondando el 3%, bueno, es un pequeño triunfo para el ministro de Economía, Martín Guzmán, porque recordemos que hubo un escándalo involucrando al ministro que intentó desplazar al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, un hombre de Cristina Kirchner, que se oponía al aumento de tarifas. Así que, de alguna manera, el ministro Guzmán triunfa, pero el aumento es morigerado y no llega de ninguna manera a paliar lo que es el déficit y el subsidio que hoy en día el Estado está destinando para lo que son las tarifas. Y hablando también de Guzmán, también en el Ministerio de Economía hay cambio de fichas. No solamente el presidente movió algunas figuras para dejar y permitir la introducción de Zabaleta y de Tayana a los ministerios, también en el Ministerio de Economía ayer se conocieron cambios, que es que Guzmán desplazó a su secretario de Finanzas. Ayer por la tarde, sorpresivamente, el ministro designó a Rafael Brigo como el encargado de equilibrar las cuentas del Estado en la Secretaría de Finanzas, en un área clave, porque decimos es el que se encarga de colocar la deuda pública. Va a reemplazar en su lugar a Mariano Sardi, que oficialmente explicó que dejaba el cargo por cuestiones de salud. Bueno, en el mercado poco creen que eso sea así, porque la noticia llega después de que la Secretaría de Finanzas atravesara en un muy corto plazo y por segunda vez muchas dificultades para renovar los vencimientos de deuda pública y tuviera que ir al Banco Central de Miguel Pelle a pedirle asistencia monetaria. Así es que el gobierno la semana pasada tuvo que pedirle al Banco Central que le imprimiera 77.500 millones de pesos, y de alguna manera ese fracaso en la licitación de la Secretaría de Finanzas, que motivó de alguna manera el desplazamiento de Sardi, aleja al gobierno del objetivo de estar financiando solo el 60%, y subrayo esto, solo el 60% del déficit fiscal con emisión, y las dificultades que está encontrando el gobierno para conseguir que el sector privado, el mercado, le preste dinero para paliar este déficit. Sumado a estas noticias, también en la semana vamos a tener novedades en lo que tiene que ver con el vencimiento de bienes personales, porque en los próximos días más y los que están alcanzados por estas regulaciones, aquellos que tienen un patrimonio mayor a los 2 millones de pesos y tienen contacto con el mundo de los contadores, saben que se están tirando de los pelos porque en lo que va de la semana, dependiendo el vencimiento de los números de CUIT, tienen que presentar sus declaraciones juradas hasta el viernes a todas aquellas personas a las que la AFIP les está reclamando el pago de este impuesto. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, más allá de las quejas de los contadores que se dirigieron hacia la AFIP, hacia el organismo que dirige Mercedes Marcó del Pont, no va a haber prórrogas y se está mostrando y de alguna manera diseñando una política de mayor presión tributaria sobre lo que tiene que ver con el impuesto de los bienes personales. El gobierno hablaba estos días acerca de mantener y mejorar la presión tributaria, lo decía Roberto Arias, uno de los funcionarios clave del Ministerio de Economía, precisamente, bueno, en el sentido de que sin anunciarlo abiertamente, el gobierno está promoviendo una reforma tributaria, si se quiere, que vamos a terminar de conocer o de ver a través de la ley de presupuesto que se presentará en los próximos días más al Congreso, sin grandes anuncios, sin grandes elocuencias. Bueno, precisamente el gobierno va a estar dando a conocer un nuevo esquema que va a mantener la presión tributaria sobre las empresas e incluso lo va a ampliar. Tengamos en cuenta que de alguna manera el gobierno tuvo como experiencia y se valió hasta durante el primer semestre de lo que fue el aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas, lo que se llamó el impuesto a la riqueza, debatido y promovido por el kirchnerismo y el jefe de la bancada del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, para gravar a todos aquellos que tuvieran un patrimonio con un impuesto mayor que algunos economistas tributaristas explicaron que era inconstitucional por tratarse quizá de una doble tributación. Finalmente, más allá de algunos casos, el impuesto salió por ley, se cobró, se percibió, los contribuyentes y aquellas personas con un patrimonio mayor a los 2 millones de pesos tuvieron que abonarlo, y bueno, el gobierno ahora pone la lupa sobre este impuesto sobre la renta, bienes personales, para seguir ampliando de alguna manera la base imponible, ¿no? Así que esto es un poco lo que tenemos, esta es la agenda cargada del día, como decimos, y que sin duda va a estar marcada en lo inmediato por actos y gestos que van a estar llegando en las próximas horas. El presidente Alberto Fernández en poco más de una hora estará anunciando obras con una inversión de 22 mil millones de pesos en simultáneo para todo el país. Va a estar inaugurando desde Quilmes, desde el partido de Quilmes, 100 obras para diferentes municipios, y esto tiene que ver precisamente con un apuro que tiene el gobierno en estas horas de mostrar y poner toda la carne al asador, porque en pocos días más la Justicia Nacional Electoral baja la persiana, de alguna manera baja el telón y le impide al gobierno hacer actos públicos que sean susceptibles de captar el voto. Bueno, por eso Alberto Fernández, que estuvo recluido por un autoaislamiento después de regresar de Perú, de un viaje, volvió el jueves a la actividad y este lunes encabezó un acto en Tecnópolis. Hoy martes estará desde el municipio de Quilmes anunciando obras con las que el gobierno también aspira de alguna manera a seguir dinamizando la economía. Y siendo las 10:50, Quique, acá estamos. Esta es la agenda cargadita que teníamos para compartir con la audiencia en la Beta Política. Y bueno, de mi lado, seguir atentos a ver qué pasa con el desembarco de Messi en el PSG, ¿no?
Pues está confirmado, ya está confirmado, Ezequiel.
Bueno, entonces lo vamos a estar ahí vistiendo la camiseta del club parisino. Y nada, esperemos que una liga un poquito menos exigente que la española nos lo permita tener guardado, cuidado y concentrado en el Mundial.
Así es, bueno, Lionel ya llegó a París, esto acaba de pasar, ya firmó contrato.
Llegó a París, firmó contrato, bueno, es jugador entonces del Paris Saint-Germain, compañero de Paredes, compañero de Di María y de otros tantos astros del fútbol.
Casi nada, ¿eh? Bueno, Ezequiel, qué bueno tenerte al aire siempre, y cuánta información que trajiste hoy, ¿eh?
Ezequiel. Bueno, para mí es una alegría y estamos en contacto, ¿no? Y me quedo conectado al aire de Cultura para escuchar a los compañeros que vienen.
Sí, se viene Cazadores de Historia con, bueno, Lázaro y con Barovero. No te lo pierdas, ¿eh? Ezequiel, abrazo grandote.
Abrazo grande.
Hasta aquí entonces la beta política, la beta económica con Ezequiel Chabay. Como todos los martes, seguimos en Radio Cultura 97.9. Está llegando en un ratito nada más Cazadores de Historias con Eduardo Lázaro y con Diego Barovero, siempre, siempre esperándolo con todas las historias que traen cazando, que estuvieron cazando durante toda la semana. La invitación para mañana a las 10 de la mañana, tenemos el programa Retweet con Ceferino Reato, mañana a las 10 de la mañana. El invitado va a ser Darío Lopérfido, la decadencia del relato K. El kirchnerismo entiende que las cosas se resuelven con la fuerza en vez de con el diálogo, lo dice Darío Lopérfido. Mañana, no se lo pierdan, 10 de la mañana, Ceferino Reato, retweet con Darío Lopérfido. Seguimos en Radio Cultura 97.9.
Señoras y señores, en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del banco de suplentes.
Porque este no es un banco para quedarse esperando. Este es un banco para salir a tirar enganches, caños sin construir paredes. Porque jugamos con dinámica para que tires transferencias y operaciones en cualquier momento del partido. En el Ciudad, banking quiere decir bancar. Por eso siempre te tiramos un centro a vos y también a las pymes, a los comercios y a los consorcios. Vení, meteles una gambeta a los que te dicen que no se puede y volvé a sentirte titular. Entrá al Ciudad, dale, vení al banco que te banca.
Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real.
El esfuerzo está valiendo la pena. No nos descuidemos ahora. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad, junto a las empresas de higiene urbana.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.